programa de hoy desde Estados Unidos. Aumenta a 24 los muertos por los incendios forestales en Los Ángeles. El Papa Francisco reza por las víctimas. Guerra en Tierra Santa. El gobierno israelí dice que hay avances en las negociaciones de alto al fuego con Hamás. En Nicaragua, Fundación de Monjas de Clausura y otras 10 organizaciones humanitarias se autodisuelven, según diario oficial del gobierno. Dictadura de Daniel Ortega desalienta la asistencia a los más necesitados. En Venezuela, Nicolás Maduro inicia un frágil y peligroso tercer mandato. Tenemos el análisis. Todo o nada. La radicalidad en la entrega a Dios de la hermana Claire se manifestaba en una alegría constante. Muchos testimonios sobre posibles milagros para su recientemente abierta causa de canonización. Hola amigos, iniciando la semana, un gusto que lo hagan con nosotros en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos la noticia desde Los Ángeles, en Estados Unidos, donde aumentó a 24 el número de fallecidos a causa de los incendios forestales por más de una semana, según el Departamento de Medicina Forense del condado, informa CNN. Mientras, las autoridades siguen recibiendo decenas de informes de personas desaparecidas. Este fin de semana, los fuertes vientos contribuyeron a que el fuego siga propagándose. Se pronostica que esta intensidad se mantenga en los próximos días. Desde el Vaticano, durante el Ángelus, el Papa Francisco expresó su cercanía y oración por las víctimas del fuego devastador. Veamos cómo está la situación.
Los helicópteros arrojan agua sobre los incendios forestales, tratando de evitar que se propaguen. Pero muchos edificios ya se quemaron. Escuela primaria Charter Palisades reducida a escombros. Alrededor de 10.000 viviendas también han desaparecido.
Acabo de conducir por mi casa solo para tener un poco de cierre y sí, es escombros. No hay nada. Mi hija que nació allí y ahora tiene 23 años y me dijo, papá, coge algo, recoge algo. Y literalmente no hay nada.
No tengo nada. Ni siquiera puedo enseñar y soy socorrista. Enseño a la gente a salvar vidas y ni siquiera pude salvar mi casa.
Las imágenes del antes y el después muestran montones de cenizas donde alguna vez estuvieron las casas. Los bomberos dicen que sus esfuerzos se hicieron mucho más difíciles por fuertes vientos.
Lo que vimos en el primer par de días de este incendio fue algo como nunca he visto. Era de 60 a 70 millas por hora y solo estábamos persiguiendo nuestra cola, tratando de sacar a la gente del camino para no perder ninguna vida.
El presidente Joe Biden reunió un equipo de funcionarios en la Casa Blanca para monitorear la respuesta federal a los incendios forestales.
El alcance, la escala y los movimientos erráticos de estos incendios es verdaderamente sin precedentes.
Y la administradora de FEMA, Diane Criswell, habló hoy en la conferencia de prensa en la Casa Blanca.
La recuperación de estos incendios será compleja. He visto muchos desastres a lo largo de mis 4 años en este puesto. Este es sin duda uno de los peores que he visto.
Llevamos nuestra mirada hacia el territorio donde nació el cristianismo, hoy en guerra. Las negociaciones por un acuerdo de paz continúan. Le contamos cómo van.
Profunda tristeza por 3 integrantes de una misma familia muertos el fin de semana en Gaza. Una niña, su abuelo y su tío fallecieron tras un ataque aéreo israelí en busca de los terroristas de Hamás. Lamentos mientras llevan los cuerpos a su funeral. En otro lado de la franja, el coordinador humanitario de la ONU para el territorio palestino ocupado, Muhannad Hadi, visitó el domingo último la iglesia de la Sagrada Familia. Dialogó con el párroco, el sacerdote argentino Gabriel Romanelli, sobre la realidad que se vive allí. En el atrio del templo, los niños entonaron villancicos ante el fin de la Navidad.
I am here in Gaza, in a church in Gaza.
Una vez más, estoy aquí desde esta iglesia de Gaza haciendo un llamamiento para que se ponga fin a esta guerra por el bien de estos niños, por el bien del futuro, pero también por el bien de un futuro mejor para todos nosotros en esta región.
Mientras tanto, en Israel, este sábado, familiares de los rehenes pidieron ayuda al presidente electo Donald Trump para la liberación de sus seres queridos.
We have an expectation from you.
Tenemos expectativas de usted como presidente estadounidense, de que apoye al gobierno israelí para lograr los 2 objetivos, destruir a Hamás y capturar a todos los rehenes de una sola vez, a todos ellos. Que la libertad triunfe sobre la tiranía, que el bien triunfe sobre el mal, que la vida triunfe sobre la muerte, por vuestro bien, por el futuro del mundo, que Israel obtenga la victoria total. Gracias.
Total victory. Thank you.
Este lunes 13 de enero en Jerusalén, los ministros de Relaciones Exteriores de Israel y Dinamarca se pronunciaron sobre los avances en las negociaciones de paz.
Israel quiere un acuerdo sobre los rehenes. Israel está trabajando con nuestros amigos estadounidenses para lograr un acuerdo sobre los rehenes. Y pronto sabremos si la otra parte quiere lo mismo. Es urgente que se declare un alto al fuego en Gaza para liberar a los rehenes y poner fin al inmenso sufrimiento de tantos civiles inocentes. Y espero sinceramente que las conversaciones que se están llevando a cabo en Doha concluyan en un futuro próximo con un resultado positivo que pueda suponer un verdadero cambio de rumbo.
A la fecha hay 98 rehenes entre israelíes y 7 estadounidenses en manos de los terroristas de Hamas y miles de civiles palestinos muertos en Gaza.
Y en Nicaragua el año empieza con 11 organizaciones humanitarias que dejarán de funcionar. El diario oficial La Gaceta informó de la disolución voluntaria de 11 instituciones, entre las que se encuentran una fundación de monjas dominicas, otras asociaciones de ayuda cristianas y la organización no gubernamental Save the Children. Según el medio oficial del gobierno dictatorial, la Fundación de Monjas Dominicas Contemplativas de Nicaragua solicitó en diciembre pasado su disolución voluntaria por disminución de sus miembros y falta de recursos para realizar sus proyectos. En el caso de la ONG Save the Children, organización en defensa de la niñez, también pidió su disolución voluntaria por culminar su cartera de proyectos. Además, por falta de financiamiento para más acciones de manera sostenible, según confirmó la organización a la agencia AFP. En 2024, la dictadura de Daniel Ortega canceló alrededor de 1.700 organizaciones sin fines de lucro. 678 eran cristianas, entre católicas y evangélicas. Sin presentar las actas que avalarían su éxito, Nicolás Maduro se acaba de ser juramentado para un tercer mandato en Venezuela. Por su lado, María Corina Machado y Edmundo González, con actas en manos, reclaman que Edmundo González es el vencedor. Se impulsan por todo el mundo campañas de oración y también hay manifestaciones multitudinarias en apoyo del presidente legítimo. Así es que, para saber más al respecto, estamos con Carmen Fernández. Ella es doctora en Comunicación Social de la Universidad de Navarra y nos habla desde Bilbao. Carmen, bienvenida al programa.
Muchas gracias, Eddie. Encantada de estar con ustedes, como siempre.
Igualmente. Por favor, pónganos al día, Carmen, de lo que está pasando en Venezuela y alrededor del mundo.
Sí, bueno, fíjate, Nicolás Maduro, tras su autoproclamación, es hoy un mandatario de facto en Venezuela y comienza una etapa, creo que distinta, ¿no? Comienza para Maduro un gobierno radicalmente distinto, más complicado, mucho más frágil. Está usurpando una silla que no le corresponde y está coronado, si se quiere, sobre las bayonetas, ¿no? Está sentado sobre las bayonetas con toda la incertidumbre y toda la fragilidad que ello pueda implicar, ¿no? Lo ocurrido, y nosotros hablamos aquí, creo que en vísperas o pocas horas antes del 10 de enero, y decíamos que era lo más probable, no era lo más deseable, ¿no? Era quizás el peor de los escenarios, pero era el escenario más probable, ¿no? Entonces, ¿por qué decíamos que era lo más probable? Porque Maduro hasta ahora ha sido consecuente en despreciar las oportunidades, ¿no? Maduro siempre va a privilegiar un día en el poder, un día más en el poder, aunque eso implique hacer las condiciones de ese poder cada vez peores y cada vez peores para el país. ¿Dónde estamos hoy? Estamos en una situación que no ha cambiado las condiciones básicas de fondo, y es la existencia de un consenso básico en la sociedad venezolana sobre la necesidad y la urgencia del cambio político. Y en paralelo una convicción para llegar a ese cambio político, que es el rescate de la democracia. Entonces, eso creo que no ha cambiado y creo que no va a cambiar. Eso va a tener momentos más duros y menos duros, más ánimo y menos ánimo. Probablemente la sociedad venezolana ahora está en una etapa de desánimo, pero es un desánimo que mantiene viva la esperanza y esa necesidad o ese compromiso de lograr el cambio político y el rescate de la democracia, ¿no?
Mientras tanto, Tasso, arresto, María Corina Machado, luego de ser liberada, bueno, ha vuelto a la clandestinidad y de una manera admirable mantiene el liderazgo de este sentir popular que pide el cambio. ¿Qué sabemos de ella en estos momentos? ¿Cuáles han sido sus manifestaciones últimamente?
Sí, bueno, el episodio fue muy confuso y hay como dos narrativas contrastadas, ¿no? La explicación que dio María Corina es que fue retenida y luego hubo una contraorden que la liberó. La versión que está tratando de poner el régimen bajo la vocería fundamentalmente de Diosdado Cabello es que como la manifestación había sido magra, no había sido tan multitudinaria como en otras ocasiones, se trató de montar un espectáculo para desviar la atención. Entonces, como siempre, tú tienes dos explicaciones para cualquier cosa que pase en Venezuela. Una de las explicaciones la cree el 80% de la población y otra de las explicaciones está obligada a creerla un 20% de la población. Esa es la situación, ¿no? Esa relación de 80-20 está presente en la sociedad venezolana. El 80% del país pide un cambio político, tanto el país de adentro como el país de afuera, y tú tienes un 20% que es minoritario desde el punto de vista cuantitativo, pero que mantiene el control de los poderes fácticos, particularmente las Fuerzas Armadas.
Esta campaña de visitas de Mundo González parece que ha tenido también el efecto de complicar aún más la situación del señor Maduro, porque de la parte de Estados Unidos se ha aumentado la recompensa por cualquier indicio que lleve a su captura a 25 millones de dólares.
Así es, 25 millones de dólares por esa y además unas sanciones individuales a centenares de actores políticos que hacen connivencia con el oficialismo, ¿no? Entonces, Venezuela está en una policrisis. Ha entrado en una fase de policrisis donde la crisis que ya teníamos, una crisis social muy fuerte, una crisis migratoria también muy fuerte, se combina con una crisis económica, con esta crisis política post el robo de la elección y una crisis del sector militar, ¿no? Entonces, Maduro está sentado sobre esa policrisis, ¿no? Y esa policrisis hace este mandato, este tercer mandato de Maduro, sustancialmente distinto, más frágil, pero también mucho más peligroso, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que no está cambiando, repito, es esa aspiración que tenemos los venezolanos del derecho a vivir en democracia y el compromiso a restituir lo que nos han quitado, ¿no?
Una aspiración que comparte la mayor parte del continente y la población que verdaderamente quiere ver un cambio para bien de la población en Venezuela. Carmen Fernández, experta en comunicación social de la Universidad de Navarra. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes, Eddie.
Dirigimos nuestra mirada al Vaticano, donde el Papa Francisco cerró el tiempo de Navidad este pasado fin de semana. Sobre esto y más le contamos. Hoy cada uno de ustedes, padres y la iglesia misma, hacen el regalo más grande, el don más grande de todos, el don de la fe a los niños.
En la fiesta del bautismo del Señor, 21 niños inician su camino en la fe católica.
Yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedamos al Señor.
Pedimos al Señor que crezcan en la fe, en la verdadera humanidad y en la alegría de la familia.
La joya de la familia.
Durante la celebración, el Papa Francisco reflexionó sobre uno de los principales símbolos del bautismo, el cirio pascual. Animó a las familias a llevar la luz a lo largo de sus vidas. El Papa San Juan Pablo II comenzó a bautizar a los hijos de los empleados del Vaticano en la famosa capilla en 1983. Se convirtió en una tradición anual que marca el final de la temporada navideña en el Vaticano. El día anterior, en su primera audiencia jubilar de los sábados, el Papa Francisco se inspiró en San Juan Bautista. Describió el Año Santo como un momento de gracia y una invitación a recomenzar con Dios.
El jubileo, infatti, es un nuevo inicio.
El jubileo es un nuevo comienzo, la posibilidad para todos de empezar de nuevo desde Dios. Con el jubileo comenzamos una nueva vida, una nueva etapa. Igual que hoy pasamos por la Puerta Santa, Juan nos propuso cruzar el río Jordán, entrando en la Tierra Prometida como Josué había hecho la primera vez. Comenzar de nuevo, recibir la tierra de nuevo, como la primera vez. Hermanas y hermanos, esta es la palabra, recomenzar.
Esta es la palabra, recomenzar.
El Papa Francisco celebrará estas llamadas audiencias jubilares de los sábados dos veces al mes a lo largo del Año Santo para debatir y destacar diferentes aspectos de la esperanza, el tema del jubileo de 2025.
Ecco, non dimenticatevi di questo, ricominciare.
Hacemos una pausa y al volver. Todo o nada. La radicalidad en la entrega a Dios de la hermana Claire se manifestaba en una alegría constante. Muchos testimonios sobre posibles milagros para su recientemente abierta causa de canonización. Además, desde Cuba, en la fiesta de los Reyes Magos, los niños de un pueblo alejado conocen por primera vez la Navidad. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Avanza la causa de beatificación de la hermana Claire Crockett. Para saber más al respecto, estamos con la hermana Kirsten Gardner, postuladora de la causa de beatificación de la hermana Crockett. Hermana Kirsten, bienvenida al programa.
Muchas gracias, muchas gracias.
Hermana, ¿qué importancia tiene la apertura de la causa de beatificación de la hermana Claire?
Pues la apertura de este proceso significa que la Iglesia ya ha discernido que sí que hay fama de santidad y ahora va a empezar a estudiar las virtudes de la hermana Claire para ver si tiene virtudes heroicas. Entonces es un paso importante hacia la beatificación y la canonización.
¿Qué legado deja esta hermana irlandesa? ¿Qué le dice al mundo de hoy?
Yo diría que el legado es sobre todo una radicalidad en la búsqueda de Dios y de la santidad. Su lema, o todo o nada, quiere decir eso. Pues no puedes dar a Dios algo a medias, tienes que darle tu vida entera, tienes que dar todo tu amor, no parte de tu amor. Entonces yo creo que por un lado eso, la radicalidad, la integridad en nuestra donación a Dios, y por otro lado la alegría, que se puede ser santo con alegría.
¿Cómo se manifestaba concretamente? Denos tal vez una anécdota de la vida de la hermana donde se manifestaba justamente esta entrega y esta alegría en su entrega.
Sí, que ella, pues donde estaba ella, siempre había una broma, un chiste, o sea, no podías estar con ella y no estar viéndote. Y yo diría que también, es que a la vez que tenía esa alegría, que a veces no era fácil, ¿no? O sea, había momentos cuando estaba pasando por una oscuridad, donde no se encontraba bien físicamente, pero jamás lo notabas al exterior. O sea, podía estar con una migraña y ahí estaba con la guitarra tocando y animando como si nada. Donde era un olvido de sí total por amor a Dios.
Sigue en el estudio las posibles gracias o milagros obrados por su intercesión. ¿Qué nos puede contar al respecto?
Sí, nos llegan muchos correos y muchas llamadas acerca de pues posibles milagros, ¿no? Hay que estudiarlos a fondo, a ver a nivel científico y teológico si realmente se pueden llamar milagros y que sean inexplicables. Pero lo que sí que es seguro es que las personas se sienten escuchadas por la hermana Claire y que sienten que ella sí que ha realizado milagros en su vida. Entonces tenemos algunos ejemplos de cánceres que han desaparecido, tenemos algunos pues embarazos milagrosos, pues nos llegan correos de todos, hay muchísimas niñas que se llaman Claire por la hermana Claire porque sus padres pues no podían tener niños y pidieron ayuda a la hermana Claire y pues, aquí tenemos pues tengo muchas fotos de bebés que se llaman Claire, así que bendito sea Dios. Sí.
Qué hermoso testimonio. ¿Cuánto tiempo cree que tomará la causa? ¿Hay un plazo aproximado?
Pues todo Dios lo sabe. Depende un poco de cómo de rápido funcionan aquí en la diócesis de Alcalá, el tribunal, porque tenemos unos 60 testigos en la lista. Entonces, pues depende con qué rapidez reciben a los testigos, ¿no? Pero a lo mejor en un plazo de un año o dos habrán terminado. Pero tendrán que viajar a Ecuador, a Irlanda, a Estados Unidos, pues a los sitios donde hay testigos aquí en España, pero ella vivió pues 4 años en Estados Unidos, 8 años aquí en España, 3 en Ecuador. Entonces, pues sí que hay testigos repartidos por todo el mundo. Así que...
¿Cómo pueden ayudar los fieles en esta causa?
Yo diría que los fieles pueden ayudar con su oración y después, si quieren dar a conocer su vida, repartir estampas. En la web de la hermana Claire tenemos un formulario donde se puede solicitar estampas y las mandamos a todas las partes del mundo. Así que pues pueden dejarlas en su parroquia, hablar a la gente de la hermana Claire. Es lo que, un poco lo que ellos se sienten movidos a hacer con libertad. Pues, sí.
Hermana Kirsten Gardner, postuladora de la causa de beatificación de la hermana Claire Crockett, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
De nada, adiós.
Nos vamos a Cuba, donde los niños de un pueblo alejado conocieron por primera vez la Navidad. Ocurrió en la fiesta de los Reyes Magos. Nuestra corresponsal Rachel Díez nos cuenta.
Por sorprendente que parezca, muchos niños en Cuba apenas están conociendo la Navidad y la fiesta de Reyes Magos. Las tradiciones que rodean a estas grandes celebraciones le fueron negadas por décadas a ellos y a sus padres. Para la Iglesia de Cuba, preparar la Epifanía supone pensar las mejores iniciativas para que los niños de las catequesis locales aprendan sobre el nacimiento de Jesús, pero también acordarse de aquellos otros a los que no han llegado la alegría y la esperanza. En la parroquia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago de Bejucal, en la provincia de Mayabeque, al ver el ánimo que mostraron los niños, la comunidad católica se esforzó para entregarles un panorama diferente. Los pequeños se involucraron en todas las celebraciones y asistieron a la iglesia a pesar de las intensas lluvias y las horas sin electricidad.
Bajo lluvia, los niños iban con sus capas, con sus sombrillas. Fueron 25 niños bajo lluvia. Días en la posada en que no teníamos corriente. Fueron en todo este tiempo preparándose con una obra de Navidad, con bailes navideños, con los cantos, los villancicos navideños que se fueron aprendiendo para poder presentárselo a toda la comunidad. El día 25 de diciembre, día de la Navidad, los niños tenían que hacer su obra y no había corriente. Pero toda la comunidad que estaba encendió sus teléfonos, encendieron sus teléfonos y se hizo la luz. Donde los niños lograron sacar una sonrisa a tantas personas que estaban un poco angustiadas, un poco tristes.
El padre José Luis Sánchez es el sacerdote más joven que tiene actualmente la arquidiócesis de La Habana. Tiene menos de 2 meses acompañando a la parroquia de Bejucal. Al ver la responsabilidad con que los niños asumieron las celebraciones y llevaron a sus familias, preparó junto a los catequistas y las hijas de la caridad un paseo por La Habana. Este regalo de Reyes fue posible gracias a la ayuda de cubanos que emigraron del país. Permitió que muchos niños que no conocían la capital estuvieran por vez primera en ella, en un recorrido que incluyó la visita a todos los nacimientos del casco histórico y a los templos jubilares de la arquidiócesis. En ellos pudieron orar y conocer más sobre el tiempo litúrgico que recién termina. Pero fueron más allá y compartieron luego con todo el pueblo de Bejucal la visita de los Reyes Magos.
La ilusión y la alegría en los rostros de esos niños, muchos lloraron de emoción, otros no sabían qué hacer, fue impactante. Toda la noche entera, de 5 para 6, tocando las puertas de los niños, muchos estaban dormidos, se despertaron. Otros estaban esperando porque tenían la esperanza de que los reyes le visitaran. Y fue una dinámica comunitaria que marcó a la parroquia y marcó al pueblo. Vivimos una situación bien difícil, donde un padre no puede ofrecerle una confitura, un caramelo, unas galletitas a un hijo. Y hay niños que nunca habían recibido un regalo. Y nosotros... poder ofrecerle de lo poco que tenemos, que lo compartimos con todos, fue una experiencia única. Fueron más de 3 días en los que fuimos a distintos lugares con los Reyes Magos, llevando ese pequeño regalo a varias zonas que no solamente es el centro de la ciudad, sino aquellas periferias donde viven niños en casas en muy malas condiciones, incluso donde no tienen ni una cama, ni un televisor, ni un frío, ni un juguete. En nosotros poder llegar a esos lugares periféricos también fue un regalo de Dios.
Para quienes van cada domingo a la parroquia y para quienes nunca habían estado en la iglesia antes, el paseo y la visita de los reyes fueron experiencias únicas.
Yo nunca había ido a la iglesia ni a alguna misa y Aida me invitó. Y la pasé muy bien porque la verdad es que estaba muy bonita la actividad. Y también nos contaron sobre la historia de María y José y del nacimiento de Jesús.
Estaba en el catecismo hace como 2 meses y un tanto. Y bueno, yo me he acercado, por lógica me tengo que acercar yo también. Y bueno, me he sentido muy bien. Ha estado lloviendo, ha habido frío. Ella ha estado enferma y enferma ha querido ir. No quiere faltar. Y cuando un niño reacciona de esa manera es porque algo bueno está sucediendo.
Los tres Reyes Magos fueron a mi casa y me regalaron un carro de policía.
El nacimiento que me gustó a mí fue el del arzobispado. Al abrir la puerta vimos al padre, a los Reyes Magos montados en un caballo. Nos tiramos fotos. Me gustó mucho.
Hemos logrado tener una catequesis grande de muchos niños, donde los padres nos hemos insertado junto con los catequistas, con el padre, con las hermanas. El agradecimiento de las familias también, porque no todo el mundo tenía la posibilidad de comprarle algo a sus hijos para ese día, de hacerles algún regalo. Y bueno, recibir al menos algo es no matar la ilusión en los niños. Fue muy emocionante para nosotros como padres también ver la alegría de nuestras hijas, verlos emocionados y con ganas de ir todos los días para la iglesia.
Culmina la Navidad en Cuba. En la iglesia de Bejucal deja abundantes frutos para el pueblo y para la vida de la parroquia. En La Habana, Cuba, Rachel Lies, EWTN Noticias.
Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.